Pueblo de Patinetas.
Pueblo de Patinetas.
Comentarios de rock, trova y cultura. Nueva época.
Quiero ver una vez más hacia el interior de mí para ver una imagen real al fin. Quiero estar en un lugar donde se pueda soñar y dejar que pase el tiempo así. Puede haber muchas cosas esperando hablar, muchas cosas que quieren despertar en mi alma. Tal vez no regrese ya, tal vez no quiera volver. El camino es más oscuro atrás. La montaña de cristal, con su cuerpo azul de mar, la mañana no podrá ocultar, porque habrá tantas cosas esperando hablar, muchas cosas que quieren.
Este es el cuarto programa de esta serie de conversaciones con Rubén Medina, conversaciones que nunca terminaremos, porque sucede que son los 50 años del movimiento infrarrealista que sacudió la Ciudad de México en los años 70 y 80 y que sigue sacudiendo. Rubén ha editado montones de libros, antologías, beats y poesía mexicana. Nos despedimos con la historia de un viaje en carretera hacia California en un viejo auto. Gracias, Rubén Medina. Seguiremos conversando.
Digamos, de La Paz a Tijuana había pueblitos muy pequeños,
sí, sí,
¿no?
Muy lejitos.
Y luego la carretera, ¿no? Donde de repente se metía a las orillas del Mar de Cortés, o sí. Luego salía acá al Pacífico, sí. Y bueno, él se aventó manejando todo esta cuestión. Entonces, digamos que lo que hacía a veces, sobre todo esto lo hizo en San Diego, que leyéramos capítulo, dos capítulos, y él, ¿cómo te diré? Él admiraba a Mario Santiago. Lo veía como un chico súper culto, ¿verdad? Y entonces era como que, bueno, Mario le iba a dar toda una alimentación, ¿no? y nos leía, entonces un poco era...
Capítulos de su novela.
De su novela, ¿no? Que sí. Posteriormente la publicó, ¿no? Pero esto era... Y la intención era visitar, primero en Tijuana, a una joven de la que él más o menos estuvo muy atraído,
sí.
Pero que se había casado con otro tipo y se fueron a vivir allá a Tijuana. Es una historia muy complicada y no quisiera un poco contarla en detalle, ¿no?
Eso,
a los familiares
sí,
y todo.
Sí, estamos en otra cosa.
Sí, y bueno, ahí de Tijuana estuvimos y luego fuimos a San Diego. Y él un poco tomaba esta actitud entre turismo, mostrarnos San Diego, ¿no?
Sí.
La bahía, ¿no? La parte de lo que se llama North County, ¿no?
Pensando en que tú llegarías a vivir en San
sí,
Diego.
Es totalmente...
En ese momento no lo sabías.
No, yo llegué 3 o 4 años después a vivir a San Diego, ¿no? Y luego mostrarnos partes de la ciudad y luego en las noches, Mar y yo saliendo a la calle a caminar, ¿no? A caminar. Y luego llegamos a Los Ángeles y en Los Ángeles fue muy interesante porque nos presentó a quizá 2 personas que fueron bien interesantes para nosotros. Uno era un escritor de estos que hacen adaptaciones para cine.
Sí.
Y tenía el nombre casi como el mismo de Arthur Miller, pero era un Miller, pero tenía otro primer nombre, no recuerdo, ¿no? Recuerdo también que nos llevó a uno de estos Playboy clubs. Y yo no podía entrar porque no tenía ni los 21, ¿no?
Sí,
y tenía
claro.
que tener los 21 años y Mario sí. Y la otra cosa que también es interesante es que Mario hablaba inglés, ¿no? A Mario podía sí. hablarte en inglés, ¿no? Pero no nos dejaron entrar, entonces nos fuimos a otro. Pero también nos llevó a conocer a otro personaje súper interesante. Me dice, los voy a llevar a conocer. Y fíjate, ahorita se me bloquean los nombres, pero los tengo por ahí escrito, ¿no? Y me dice, los voy a llevar a conocer a este Harry, creo que se llama Harry. Es un piloto. Y este piloto tiene una historia muy interesante, ¿verdad? Pues les voy a decir, dice, este piloto es el que manejó el helicóptero, ¿verdad? Para descender a Lecumberri.
No, a Santa Marta.
No, era,
¿en Lecumberri?
Sí, era todavía Lecumberri y sacar ahí a uno de los presos que, bueno, tenía dinero, estaba ahí y que se coló también otro, ¿no? Como que vio esto sí. y se subió a la escalera y lo sacó, ¿no? Este es el que hizo básicamente la huida. Entonces, obviamente era un personaje así, cowboy, ¿no? Era enorme, ¿verdad? De estos gringos, así,
sí.
muy imponente, ¿verdad? Básicamente, si tú piensas en Hemingway, ¿no? De ese tipo, ¿no? Después hicieron una película sobre ese escape, ¿no? Y él estuvo un poco ahí también, fue consultado, etcétera. Entonces ahí, pues, Mari y yo fantaseábamos, ¿verdad? Que este cabrón nos enseña a manejar aviones, ¿verdad? Y nos vamos a formar una célula, ¿verdad? Judía palestina, allá por Jerusalén. También esto era un poco así
la fantasía.
La fantasía, ¿no? Entonces fue muy, muy interesante conocer a este personaje. Pero regresando, esto era como un poco así en las orillas de Los Ángeles, regresando a donde estábamos, ahí en Los Ángeles, el mister, así le puso Mario, el mister, ¿no? Empezó a orinar sangre. Y entonces lo que pasó es que nos dejó, él tomó un avión y se vino a la Ciudad de México, dejó su coche ahí. Obviamente sí. Nosotros no podíamos manejar el coche. Y entonces Mario anduvimos por Los Ángeles. Mario quería conocer a Richard Brautigan, ¿no? Este poeta y novelista que de hecho él había traducido ¿no? Yo básicamente quería ir a San Francisco, ¿no? Sí. Ese era un poco y ir a conocer algunos beats, aunque no sabía exactamente quiénes estaban ahí. Después supe que Diane Di Prima ya estaba ahí, y estaba también Michael McClure, obviously Ferlinghetti, ¿no? A veces caía Gary Snyder, pero para mí esa era un poco la cuestión.
Pero es una utopía y ustedes eran muy jovencitos.
Muy jovencitos, ¿no? Y pudimos tener la opción de quedarnos allá y vivir ilegalmente, ¿no? Pero no. Entonces, básicamente, regresamos en autobús a Tijuana, de Los Ángeles. Vimos cosas súper interesantes, ¿no? En el centro de Los Ángeles, en el centro de San Diego, ¿no? En este vagabundeo. Sí. De Tijuana, Mario tomó un autobús hasta la Ciudad de México y yo tomé un autobús a Mazatlán. Entonces ahí me quedé en Mazatlán unos días y luego ya volví al DF, ¿no? Sí. Y entonces ese momento entre que cruza diciembre del 75 y los primeros días de enero del 76. Y obviamente todo este viaje se lo contamos a Bolaño, ¿no? A Roberto Bolaño, se los contamos a todos los que nos quisieran oír, ¿no?
Sí.
Era casi como una novela picaresca, ¿no? O sea, no encontrábamos otra manera para narrarlo, ¿no? Sobre todo con el humor de Mario. Pero fue muy interesante. Entonces, realmente de los infras que hicieron el viaje en un auto, sí, ¿no? Hacia el norte, hacia la frontera, fue Mario y yo, ¿no?
Sucede que estamos haciendo este enlace entre esos tiempos y tus tiempos ya para llegar a Madison, ¿no? Entonces terminas el doctorado en la Universidad de San Diego.
Yeah.
Te gradúas. Uh-huh. Y concursas para ser académico. Sí.
Bueno, allá los trabajos, tú básicamente se anuncia el puesto, ¿verdad? Y hay un periodo más o menos en que se anuncia, hay un congreso que se llama Mother Language Association, y ahí van 10,000 personas de todas las lenguas, ¿no? De inglés, francés, español, húngaro, ruso. Y entonces son varios hoteles y lo que hay son presentaciones de ponencias sobre diferentes temas, pero también es ahí donde se hacen las entrevistas, ¿verdad? Entonces digamos que por una posición concursan 60 personas, 40 personas, ahora 300 o 400, porque sí, no hay tanto empleo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
cuando yo salí al mercado, si lo decimos de esa manera, sí había trabajo. Así yo nunca tuve dudas de que iba a encontrar trabajo, ¿no? Yo pensé, puta, ¿no? Yo sé mucho, así era de arrogante, ¿no? Y bueno, pero cuando vi la selección de trabajos, voy con mi exmujer y me dice, aquí no voy, aquí no voy, aquí no voy, ¿verdad? Entonces, obviamente, ella no quería ir al este, ¿verdad? Un poco New Jersey quizá sí me dejó solicitar, pero me dice, Arizona sí, Wisconsin sí, porque ella había crecido en Wisconsin, ¿verdad? Toda California, you know, sí, ¿no? Etcétera. Total, solo solicité 9 trabajos. De esos 9 trabajos, me entrevistan en 3, ¿verdad? De esos 3, 2 me invitan a la universidad a dar ponencias. Y entonces, cuando te invitan a la universidad, es porque ya estás en una lista de 3 personas, 4 personas, ¿no? Entonces, y la universidad te paga por ir, te paga el avión, te paga el hospedaje. Y lo que están haciendo es checando tu conocimiento, cómo te llevas con la gente, un poco tu personalidad, ¿verdad? Y si en cierta manera encajas en lo que ellos quieren a nivel de tu conocimiento, ¿verdad? Entonces, digamos, Madison buscaban un mexicanista y yo era un mexicanista, ¿verdad? El otro de Arizona, pues también más o menos buscaban un mexicanista, pero fue una entrevista pésima, ¿no? Yo casi los insulto porque insultaron a mi director de tesis, ¿no? Después, si quieres, te hablo de esto. Y el otro era en California, en Riverside, que es muy cerca de San Diego, ¿no? Digamos, es como una hora, ¿no? Que es en el este de Los Ángeles. Sí. Un lugar bastante rural y ha cambiado muchísimo, ¿no? Y bueno, voy a Madison y me dicen, mira, hay esta posición y también hay una posibilidad también nueva. Dice, mira, ¿puedes tú ser profesor aquí en este departamento de español y portugués y ser el mexicanista? Pero también puedes ser estar en el departamento de español y estar en el centro de estudios chicanos y latinos, ¿verdad? Y entonces, puta, yo conocía a muchos escritores latinos y chicanos. Y dije, ya no soy mexicanista solamente. Sí. No puedo dejar esta experiencia de lado, ¿no?
Y la experiencia latinoamericana.
Y claro, ¿no? Y dije, yo soy latinex, latinoamericano, ¿no? O mexicano, ¿no? Además, entonces escogí esa, o sea, me ofrecieron la posición y la tomé, ¿no? Lo de Riverside me convenía por los beneficios que me daban. Y uno de ellos era conseguirle trabajo a mi ex esposa, ¿no? Pero la idea también era un lugar muy feo.
Riverside en esa época.
Riverside, y también en el departamento no me cayeron bien algunas personas. Por ejemplo, hice una presentación sobre Octavio Paz y estaba ahí un chileno muy pasista, ¿verdad? Y se molestó mucho por mi presentación y quiso atacarme, ¿verdad? Muy estructuralista, pero amigo de Paz.
Sí, sí.
Y lo bueno es que ese tipo no conocía toda la parte de la que yo había hablado, que era el primer Paz de los 30s y 40s, ¿no? Entonces, no pudo conmigo. Y había una profesora ahí que le encanté por cómo, sí, ¿no?, manejé la situación.
El diálogo.
El diálogo, pero yo dije, tampoco quiero llegar a un departamento donde ya tengo un enemigo, ¿no? Y un tipo que me puede estar jodiendo. Sí. Y luego lo que pasó es que la otra profesora que yo le caí bien, después se fue. Anyway, decidí ir a Madison, y sobre todo porque mi primera esposa había crecido en Madison, ¿no? Su papá era profesor en la Universidad de Wisconsin, y entonces ella, de niña hasta la secundaria, vivió ahí. Y tenía muy buena imagen de Madison en los años, ¿no?, 60, ¿no?, porque había un movimiento contra la guerra bien fuerte, ¿no? Entonces ahí un poco esa era su imagen, y un poco ya teníamos dos hijos. Y tú sabes que los hijos determinan un movimiento, ¿no? Y luego dije, puta, en California, que mis hijos vayan a estas escuelas. Y entonces tienes, normalmente es más fuerte esto que en otros lugares, donde tienes dos escuelas, las escuelas públicas en los barrios, sí, pobres, ¿verdad? Donde no les dan suficientes fondos, son pésimos los recursos que reciben, y las escuelas públicas en los barrios acomodados, ¿no? Y entonces mis amigos chicanos mandaban a sus hijos a los barrios acomodados porque no quería, o sea, era como que van a recibir una educación mejor que mandarlos a estas otras escuelas. Afortunadamente voy a Madison y eso no existe, ¿verdad? Ahora, Madison, como es quizá una ciudad universitaria, la universidad es tan central, ¿no? Entonces, cuando yo llego, hay 200,000 habitantes. 50,000 son universitarios, trabajan en la universidad, son estudiantes o son empleados. Pero entonces, domina.
¿200,000? O sea, viviendo en ciudades como San Diego, claro, o Los Ángeles o la Ciudad de México, no es nada.
No. Y bueno,
es un paraíso, claro, de tranquilidad.
Bueno, y entonces está lleno también de estudiantes extranjeros. Entonces, de repente uno piensa en una escuela para tu hijo, y bueno, están todos los hijos de los estudiantes de Asia, de África, sí, de Europa, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, mis hijos van a crecer en un ambiente muy, quizá, internacional, aunque no nos gustó, ¿verdad? Entonces, lo cambiamos a una escuela donde iban negros, ¿no? Entonces, queríamos que un poco también estuvieran en una... una experiencia, ¿no? Una experiencia más real, sí, ¿no? Y entonces hicieron la primaria en esa escuela. Y después ya la secundaria ya era un ambiente más blanco, ¿no?
Sí.
La prepa un poco mezclado. Pero y luego decidieron irse. No querían quedarse en California, en Madison, sí, ¿no? Uno se fue a Nueva York, ¿no? El poema de mi hijo, sí, que conoces, ¿no? Y luego otro se fue a Massachusetts. Y bueno, no han vuelto, ¿no? Desde esos años no han vuelto. Pero para mí Madison fue un buen lugar porque sentí que no me jodían, que me dejaban hacer mis cosas, ¿no? Y que como me dejaban hacer mis cosas, yo no tenía que participar en toda esa cuestión de lo que es lo que hacen muchos profesores para conseguir privilegios, para conseguir becas, ¿verdad? Para conseguir más tiempo para hacer investigación. Yo pensé, pues lo que me da la universidad es suficiente. ¿Para qué quiero hacer eso, no?
Sí, claro.
Entonces, para mí, te digo, fue muy...
Ya tienes una estabilidad.
Ya dije, sí, a mí con esto, pues, ¿qué más quiero, no? ¿No? Además, eso de estar pidiendo cartas y, ¿no?, moverte así y hacer relaciones públicas fue algo que los infras nos oponíamos, ¿no? Entonces dije, ¿cómo putas voy a hacer ahora esto, no? La historia fue esta. Antes de Perros, yo había ido con este libro de cine y literatura, ¿verdad? Yo fui básicamente buscando a un editor, ¿no? Yo sabía que, bueno, él estaba... Aldous podía ser un lugar receptivo. Sí. No lo conocía. Yo básicamente fui, toqué la puerta y quería hablar con el editor. No estaba el día que fui, pero pues me dijeron, ven de vuelta. Entonces yo voy con este manuscrito, sí, y me dice, no, pues mira, realmente cine, nomás no, no, la fregada. Y platicamos, ¿no? Esto ha de haber sido como el 2008, 2009.
Puedes pensar tú que estoy loco, tratando de arreglar mi mente, es muy difícil una venda. Estoy sentado en una barda. Estoy sentado en una barda. Puedes pensar tú que estoy loco, tratando de arreglar mi mente. Es muy difícil una venda. Estoy sentado en una barda. Tocando mi guitarra, miro a la gente pasar. Todos llevan prisa, todos buscan un lugar. Tal vez cuando esté más viejo y fastidiado por la vida, quizás lo comprenderé. Tal vez la elección que hice no fue buena, pero salgo por las noches a rolarla con la muerte y aquí estoy, sentado en una barda. Puedes pensar tú que estoy loco, tratando de arreglar mi mente. Es muy difícil una venda, estoy sentado en una barda. Estoy sentado en una barda. Puedes pensar tú que estoy loco, tratando de arreglar mi mente. Es muy difícil que me venda. Estoy sentado en una barda. Estoy sentado en una barda. Estoy sentado en una barda.
Esta larga conversación con Rubén Medina nunca va a terminar, pero agradecemos a este poeta migrante, a este académico mexicano. Muchas gracias, Rubén, por esta lectura y larga conversación. Un abrazo fuerte a todo el público de Radio Educación y de Pueblo de Patinetas. Muchas gracias. El equipo de Pueblo de Patinetas Nueva Época es Sayuri Sánchez, yo López Santiago, en el estudio D, el ingeniero Guillermo Lagarda Trillo, y en el estudio A, el ingeniero Luis Oropeza Ramírez y su equipo. Para Radio Educación, Rafael Catana. Pueblo de Patinetas.
Pueblo de Patinetas.